Trending de Milcar FM, capítulo 345-345. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 16 de octubre y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño y Eduardo Normán. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. ¡Adelante! 2 años y medio ya de la ley de vivienda de 2023. Y la verdad es que no es un tema que tenga muy presente porque como me olvidé de ello cuando me compré la casa, bueno, perdón, cuando se la compró el banco y me deja vivir amablemente en ella. Pero sí que es cierto que tengo gente en mi entorno que está moviéndose en ese mundo y ve uno lo espantoso que es y quizá por eso ni lo quiero mirar porque da realmente miedo. Pedro viene aquí a hacer un análisis desde el punto de vista de ¿esto ha funcionado? O sea, ¿esa ley ha hecho algo bueno o positivo por el mercado de la vivienda en España? No sé, es de estas veces que uno siempre quiere escuchar opiniones versadas como la de Pedro para aprender y sobre todo para entender en este caso. Adelante, compañero, adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. 2 años y medio ya de ley de vivienda, 2 años y medio ya de supuestas promesas cumplidas por parte del gobierno, y creo que 2 años y medio después es interesante, conveniente y creo que necesario hacer un análisis de qué ha pasado con la ley de vivienda. ¿Y de qué manera en estos 2 años y medio ha mejorado, ha empeorado o no ha hecho nada por la situación de los inquilinos? Esta ley fue la primera ley de este tipo en la historia de España. Fue aprobada con un objetivo claro y ambicioso, que era facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible. Pero para mí la gran pregunta es si está cumpliendo ese propósito o está no cumpliéndolo o incluso generando, como acusa sobre todo los ámbitos liberales y de la derecha, está generando efectos no deseados. La medida estrella, las más comentadas, la más, diría yo, de entre todas, la que más es el asunto de la declaración de zonas de mercado tensionado y la posibilidad de limitar los precios de los alquileres en esas zonas de mercado tensionado. En teoría, busca frenar la escalada de precios. Los críticos dicen que esta es la parte más complicada de la ley. Muchos expertos y, desde luego, propietarios argumentan que, lejos de bajar los precios, esta medida ha podido provocar o puede provocar en el futuro efectos contrarios, que los dueños retiren sus viviendas del mercado de alquiler por miedo a la inseguridad jurídica o a no poder obtener la rentabilidad que esperan. Y otra medida importante es el asunto de los nuevos límites en la actualización anual de los contratos, que en lugar del IPC se establece un tope que estuvo rigiendo en el año 23 y en el año 24 del 2 y del 3% y un nuevo índice de referencia a partir de este año 25, un índice de referencia exclusivamente para la vivienda de alquiler. Es importante mencionar también la prohibición de los desahucios sin fecha y hora predeterminada, algo que ha sido aplaudido por las plataformas en defensa del derecho a la vivienda, pero criticado por quienes ven en ello un riesgo para la seguridad de los propietarios. Nuevamente, aquí se está jugando con dos derechos que aparecen en la Constitución, la propiedad privada y el derecho a la vivienda digna. Según datos del portal inmobiliario Idealista, por ejemplo, en los primeros meses de aplicación de la ley, el precio del alquiler en zonas como Barcelona o Madrid no solo no habían bajado, sino que siguieron subiendo, algo que ha seguido ocurriendo en estos 2 años y medio. Es verdad que han subido a un ritmo más lento, pero sin pausa ninguna. Ahora bien, lo más preocupante para algunos es que la oferta de pisos en alquiler ha disminuido significativamente. Por otro lado, el lado de los inquilinos, aquellos y aquellas a quienes supuestamente esta ley debería de estar protegiendo, organizados en sus propias asociaciones de inquilinos, etcétera, defienden que, aunque los efectos a corto plazo pueden ser limitados, la ley es un paso necesario para proteger a las familias de la especulación y de los precios desorbitados. Se celebraba la intención, aunque se pedía más contundencia en la aplicación. Recordemos que esto, por mucha gente, es visto como una intervención del mercado y una fijación de precios, y sin embargo, por otros, no ataja el problema principal, que es el permitir que la vivienda siga siendo, como decía el señor políticamente difunto Ábalos, también es un bien de mercado. Es decir, que tú puedas comprar tantos pisos como tu dinero abarque y luego especular con ellos o hacer lo que tú quieras. La mayoría de los propietarios se sienten desprotegidos, argumentan que la ley les quita capacidad de maniobra y que al final la decisión más lógica para muchos es vender la propiedad o incluso pasarla al mercado de alquiler turístico, lo que agrava aún más la escasez de oferta. Esto del mercado turístico tiene recorrido porque es que se está utilizando para huir de todos los corsés que la ley de vivienda establece. La gran pregunta es, ¿a quién beneficia realmente esta ley? La teoría era preciosa, pisos baratos para todos, pero la realidad a día de hoy, 2 años y medio después, es que los inquilinos e inquilinas no están viendo una bajada de precios significativa y al mismo tiempo los propietarios se están volviendo más cautelosos. La oferta de vivienda en alquiler se está reduciendo y, como en toda economía, menor oferta con la misma o mayor demanda solo puede significar una cosa: precios más altos en el medio y largo plazo. Es un clásico toma y daca político que de momento parece estar dejando a todos un poco más pobres y un poco más frustrados. La intención era buena, sí, los resultados hasta ahora son cuando menos cuestionables. Aquí hay dos maneras de ver el asunto de la vivienda: regulación cero, dejad que el mercado se regule, poder construir en más lugares, menos limitación al tema del suelo y, por lo tanto, más oferta. Yo no suelo estar de acuerdo con las teorías de la derecha, pero la realidad es que venimos de un periodo negro, por otra parte, en el que la vivienda y su peso enorme en la economía, la famosa burbuja inmobiliaria, causaron uno de los mayores desastres y de los mayores riesgos en la economía española, al menos desde la restauración borbónica del 78. Entonces, claro, ha habido una moderación en la construcción de pisos en los últimos 3 lustros y, sin embargo, y aunque no haya una llegada de un montón de ciudadanos y ciudadanas a la vida adulta como podía pasar en mi época, en la época del baby boom, la realidad es que no parece que la vivienda, que la oferta, esté siendo suficiente. Disculpas. Y como he dicho, si la vivienda no es suficiente y la demanda aumenta, los precios solo tienen un camino. Es la ley del mercado. Entonces, es difícil en este sentido un planteamiento tan socialdemócrata de la política de vivienda como pensar que hay que dejar que el mercado funcione e introducir elementos de control del mercado. Yo, que me muevo más o menos en esa ideología, no vería inicialmente mal esa propuesta, pero creo que en este caso sí tenemos que movernos entre los dos extremos. Yo soy propietario de una vivienda que no es mi vivienda habitual, es decir, la vivienda donde yo me fui cuando me divorcié, es una vivienda que tengo en alquiler. No me causa ningún problema el hecho de que la zona se declare zona tensionada. La mayor parte de los años no he producido subidas en los 2 inquilinos que a lo largo de los últimos 15 años han estado en mi casa. Específicamente, durante el año, hace 4 años, cuando hubo un incremento tan descomunal de los precios del IPC, en torno al 9-10%, yo tenía en mi contrato la posibilidad de subir el 10%, pero de ninguna de las maneras se me ocurría subirle a una persona 60 euros el alquiler cada mes. No me parecía lógico. no me parecía que era la mejor manera de aliarme con mi inquilino. Una alianza que a lo largo de los años me ha salido bastante bien, que es conseguir una forma de entender nuestra relación comercial como algo bueno para él y algo bueno para mí. Por lo tanto, como propietario, yo no me siento afectado, ni siento menos seguridad jurídica, ni desde luego se me pasa por la cabeza sacar del mercado una vivienda, algo que además normalmente en Euskadi está castigado luego con un incremento del impuesto de bienes inmuebles en muchos municipios, pero no se me ocurre sacar una vivienda del mercado sabiendo además que el municipio en el que se ubica, que es el municipio en el que trabajo, hay una demanda de vivienda tan enorme que no se da abasto. Por las propias limitaciones geográficas. Ha habido una política de vivienda extensa, tanto por parte del ayuntamiento como por parte del gobierno vasco a lo largo de los años, y aún así no se ha dado abasto, porque es verdad que en algunos lugares las limitaciones geográficas son potentes. Puede que me estés escuchando desde un pueblo de La Mancha, plano como el desierto. Bueno, el desierto del Sahara no es plano, pero plano como una playa con bajamar. Pero aquí vivimos entre montes. Esto es una cosa que no se nos debe olvidar. No tiene solución fácil el asunto de la política de vivienda. No parece que sea un elemento con el que este gobierno que nos gobierna vaya a poder presentarse con una buena hoja de servicios en las próximas elecciones. Y creo que este es uno de los elementos que hacen que las cuestiones macroeconómicas no terminen de aterrizar en la vida de los ciudadanos y los ciudadanos y ciudadanas no terminen de sentir que esas maravillas que canta el Fondo Monetario Internacional sobre la economía española sean verdaderamente elementos que intervengan en nuestra vida cotidiana. Ahí dejo el debate abierto. Os dejo con el resto del equipo Trending. Gracias por la escucha y hasta una próxima participación aquí en Trending.
La muerte forma parte de la vida. Para poder morir hay que vivir. Y podríamos llenar este podcast de frases hechas sobre todo esto. Pero lo que es cierto es que nuestra sociedad occidental no nos prepara nada para la gestión de la muerte de un ser querido o de uno mismo, en muchos casos. Hay una nueva proposición de ley que tiene que ver con ese permiso por duelo de 10 días por el fallecimiento de un familiar, frente a los 2 que tenemos actualmente. Dice la vicepresidenta Yolanda Díaz que esto es algo de ley, que es de justicia y que pide cariño a los empresarios en la aplicación de esta nueva norma. Es sin duda algo muy, muy, muy delicado, porque yo creo que 10 días no sirven para nada. Tampoco 2, tampoco 1 mes. Cada uno aprende a gestionarlo y a vivirlo, porque cuando alguien muere tenemos que aprender a seguir viviendo, pero sin él. Os dejo con la intervención de Manuel, que versa sobre todo esto. Adelante, compañero. Adelante, Manuel.
Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. Bueno, la verdad es que no sé si la calidad de esta grabación va a ser óptima para este podcast y si nuestro amado líder Javier Soler nos me despedirá o no. Bueno, creo que no. Bueno, bromas aparte, es que tengo problemas con el equipo de grabación y al final estoy recurriendo a algo muy, muy básico cuya calidad pues no puedo asegurar que sea muy óptima. Bueno, me daría con un canto en los dientes con que se escuche y que no tenga demasiados ruidos. También es cierto que el amigo Javier hará de las suyas. Bueno, la semana pasada, precisamente el jueves, cuando ya habíamos publicado nuestro trending y en vísperas pues de ese acuerdo de paz y de esa de ese alto el fuego, etcétera, etcétera, que me llena tremendamente de alegría. De Gaza, con suspicacias, lógicamente, ¿vale? Con respecto a Palestina, etcétera, pero bueno, pues eso. El caso es que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vicepresidenta, además, segunda del gobierno, pues anunció la intención del Ministerio, de su negociado, de ampliar los permisos por fallecimiento hasta 10 días y la creación, además, de un nuevo permiso para cuidados paliativos. No sabemos si Díaz llevaba ya tiempo trabajando en esto o si se sumó a esa ola trending viral de esa carta a la directora del País que mandó Pablo García del Carrizo tras la muerte de su madre. Dice la ministra que el texto ya estaba escrito, pero la verdad es que esta carta que fue a parar a las cartas al director del País, pues se hizo tremendamente viral en redes, especialmente en Instagram, y bueno, fue bastante retuiteada, compartida, etcétera, etcétera. Leo lo que dice Pablo García del Carrizo en esta esta carta. Dice así: mi madre falleció hace un mes de forma repentina. Fue un auténtico shock. Tuve la suerte de estar de vacaciones y poder estar una semana más sin ir al trabajo. Si no, me habrían correspondido 4 días por vivir en otra provincia, o 2 si residiera en la misma. ¿Es esto tiempo suficiente para pasar el duelo de perder a una madre? ¿Y si fuera el fallecido uno de mis hijos? Si hubiera muerto en mi ciudad un viernes, me habría tocado ir el lunes a trabajar, por ley. En tiempos donde la salud mental está instalada en la conversación pública, donde avanzamos con temas como la natalidad, pues, ¿qué pasa con la muerte? Con la muerte también nos transforma la vida. Todos nos merecemos pasar un duelo digno. La sociedad debe dejar sitio también a la tristeza. Transitar el duelo sin urgencias debería ser un derecho. La verdad es que en su momento lo leí y me llamó muchísimo la atención y estoy plenamente de acuerdo con esto que plantea Pablo en la carta. Algo con lo que parece pues que también está de acuerdo la ministra y, bueno, ella en una entrevista decía que nadie puede ir a trabajar a los 2 días del fallecimiento de un padre, una madre, un hijo, una hija o incluso un amigo, ¿no? Andamos en esta sociedad en la que tenemos que ser absolutamente productivos, pero la realidad es que seguramente cuando uno se incorpora a trabajar después, 2 días después o 4, me da igual, después de una o incluso esta una semana después de esto, pues probablemente no esté ni lo más activo ni lo más productivo ni nada por el estilo. La idea de la vicepresidenta es que esta medida, bueno, pues se convierta en un real decreto, en real decreto ley, y este real decreto ley modifique el Estatuto de los Trabajadores y que posteriormente se apruebe en el Parlamento. Una vez más se ha vuelto a ver ese desencuentro que existe entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Economía, porque la verdad es que cuando le han comunicado, cuando Carlos Cuerpo ha opinado sobre este tema, el ministro de Economía pues lo ha hecho con bastante frialdad, incluso diciendo pues que hay que estudiarlo bien y que, bueno, pues que todo esto tiene que ser también como muy tenido en cuenta. O sea, que en esta decisión hay que tener en cuenta a las empresas, como diciendo que quizá la medida que propone la ministra es una medida que parte pues de una idea suya y no de una necesidad o un diálogo social también con las empresas. Actualmente, el Estatuto de los Trabajadores dice que el permiso de duelo es de 2 días, 4 días si se requiere el desplazamiento. Por un familiar de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Respecto a la cuestión de la hospitalización, sí que se consiguió ampliar durante este último año la hospitalización a 5 días. En caso de hospitalización superior a 5 días, bueno, que corresponden 5 días, entendiendo claro que esta hospitalización es superior a esos 5 días. En el caso del fallecimiento, pues vamos bastante por detrás de otros países de Europa. Como decía, aquí lo que interesa es la productividad, bueno, y de hecho las declaraciones que que hace el señor Garamendi son, bueno, pues para echarle de comer aparte y luego hablaré de ello, ¿no? Y quizá esa productividad pues no sea algo a lo que nos podamos enfrentar, vamos, quizá no, lo doy por hecho, que nos podamos enfrentar pasados 2 días. La medida que propone la ministra, bueno, pues además ella ha propuesto, ha dicho, ha manifestado a los empresarios que por favor que la tomen con cariño, que quiere que sea una medida, bueno, pues que sea tomada con ese cariño, que tampoco es mucho lo que está pidiendo, que son esos 10 días, o proponiendo que son esos 10 días, porque en otros países similares, pues a España, estos permisos son mayores. De hecho, bueno, pues en el top estaría Dinamarca, que por la pérdida de un hijo menor de edad tiene hasta 26 semanas. Luego tenemos a Portugal, que tiene 20 días como máximo, también dependiendo del grado de parentesco son más o menos días, y luego estaría Francia también, cuando se trata de que tiene 14 días en el caso de que se trate de un hijo menor de 25 años. En Noruega pues también tenemos esos 14 días como permiso cuando muere un hijo menor de edad. Probablemente pues el modelo que quiera seguir Yolanda Díaz desde el Ministerio de Trabajo pues esté en esa línea de los 10 días, esté vinculada con Bélgica y Suecia. En Bélgica y en Suecia permiten la ausencia del trabajador 3 días hasta que se celebra el funeral y posteriormente 7 días, que además pueden distribuir o que pueden elegir libremente, no tienen que ser los días seguidos, ¿no? Esto contrasta además con, bueno, pues con lo que ocurre aquí, ¿no? Y es que el propio Pablo, en una entrevista que le hacen posteriormente, a raíz de la medida de la publicación o el anuncio de la medida de la ministra, pues él dice que en su caso, bueno, pues llamó a la empresa, comunicó que habían fallecido su madre y como él estaba de vacaciones, se le solapaban los días. Es decir, no pudo disfrutar de esos 2 días que le corresponden por el fallecimiento de su madre. Y entre sus hermanos, pues como murió, vivía en otra provincia, pues o sea que hay un desplazamiento de por medio, pues le correspondieron, no sé si a un hermano o a una hermana, 4 días, y luego hubo pues el caso totalmente excepcional de otro familiar, otra hermana, otro hermano, al que le dijeron algo así como, mira el tiempo que necesites, o sea, no te incorpores hasta que hayas hecho ese duelo, que no solamente es el duelo emocional, también hay ese duelo administrativo, ¿no? El arreglar papeles, encima pues puede haber temas de herencias, de bueno, pues todo eso que comento, ¿no? Como decía antes, esta ampliación o este anuncio de la ampliación del permiso no ha sido pues muy bien recibida, especialmente por el presidente de la CEOE, por el señor Garamendi, quien ha dicho que, bueno, pues que se trata de una medida populista, una medida del gobierno para sacar 4 votos, y bueno, ya no solamente ha tenido esa desfachatez o ese comentario que creo que no es para nada acertado, porque lo que estamos hablando es del fallecimiento de un ser querido, sino además ha venido a meterse con la ministra diciendo que él lo que necesita o lo que necesitamos todos es un permiso para descansar un ratito de los anuncios del Ministerio de Trabajo, que es agotador, cada día tiene una ocurrencia nueva y que, bueno, pues que necesita un permiso para esto. Creo que la desfachatez de Garamendi es grandísima. Y además creo que falta al respeto a, bueno, pues a los trabajadores. Estamos hablando de algo que debería de ser un derecho. Es un derecho, ¿vale? Es un derecho, pero es un derecho que está en 2 días, 4 en el mejor de los casos. Pues nada más y nada menos. Hasta aquí ha llegado mi intervención de hoy. Feliz día. Y feliz vida.
El nombre de la paz a María Corina Machado ha levantado muchas ampollas, en general, y en particular para Eduardo, porque Eduardo nos plantea una pregunta muy importante y dice, ¿puede que el Comité del Nobel esté mandando un mensaje con este nombramiento? Bueno, pues quizá él mismo se responda en su intervención. Yo, todo esto de los premios, los reconocimientos, cada vez veo más que son pura propaganda. Y he utilizado la palabra propaganda con toda la intención. Os dejo con él y con su intervención. Adelante, compañero. Adelante, Eduardo.
Hoy vengo a hablaros del reciente premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, activista y política venezolana, de que haremos en cuenta la posición de contra Maduro, que el pasado día 10 de octubre fue nombrada el Premio Nobel de la Paz de este año 2025 por el equipo, digamos, el comité noruego de los Nobel, porque aunque todo el mundo piensa en Suecia cuando hablamos de los premios Nobel, en el caso del Nobel de la Paz lo da un comité noruego, porque Alfred Nobel pensó que los noruegos conocían, por lo que sea, mejor la paz que los suecos. Bueno, que es así directamente por lo que lo hizo, porque pensaba que en Noruega se iba a representar mejor la idea de paz que él tenía. María Corina Machado, como digo, es ahora mismo la cabeza más visible de la oposición venezolana. Es ingeniera industrial de formación, docente, y ha sido una figura, como digo, prominente de la oposición al chavismo de hace unos 4 o 5 años para... Bueno, no, perdón, 10 años para acá. Ha fundado organizaciones de control electoral y de participación cívica. Ha sido diputada de la Asamblea Nacional hasta que en 2014... hubo una serie de disposiciones legales que le impidieron seguir siendo diputada. En 2023 se postuló como candidata principal en las primarias de la oposición hasta que Maduro otorgó una serie de leyes para que no pudiera seguir presentándose. Fue inhabilitada. Y finalmente ha apoyado en las últimas elecciones a Edmundo González como candidato alternativo, ¿no? Que Edmundo González es la otra cabeza visible actual de la oposición chavista. Bueno, oposición venezolana contra el chavismo. En cuanto al premio Nobel de la Paz, yo creo que aquí hay mucho más de lo que se ha dicho, porque ha habido muchos comentarios, que si se lo merece, que si no se lo merece, sobre todo por una parte de la izquierda española, por ejemplo, ha habido comentarios que han dicho que ella es una golpista, que ella es una especie como de... usurpadora, ¿no?, del poder legítimo del pueblo cubano, o sea, cubano, venezolano, etcétera. Cosa que yo no puedo estar más en contra de esta forma de pensar. Pero bueno, lo que tiene la izquierda, que dos personas de la izquierda pueden pensar totalmente distinto y muchas veces de forma no solamente distinta, sino encontrada, ¿no? Este premio Nobel le ha sido otorgado a María Corina Machado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. A nadie se le escapa que el señor Trump quería haber sido este año galardonado con el premio Nobel de la Paz. Ya sabemos que no ha sido así, porque si no estaría hablando de Trump y no de María Corina Machado. Pero, aparte, creo que estas razones que os digo que han otorgado a María Corina Machado este premio, ¿no? Hay que destacar esto de la transición justa y pacífica, ¿vale? Porque es algo que Trump, no en general, en los movimientos políticos, económicos y diplomáticos que está llevando a cabo para acabar con las distintas guerras de las que él quiere acabar, como por ejemplo la de Israel en Gaza, el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, etcétera, etcétera. La táctica que está usando Trump no está, yo no diría que no está muy alineada con la justicia y el pacifismo, ¿vale? Y mucho menos no son transiciones tranquilas, como parece que le gustaría en este caso al Comité Noruego de los Nobel. Creo que es un mensaje porque Trump, no sé con qué, o sea, no sé, me lo imagino por qué, quiero decir, porque es Trump y no está muy bien de lo suyo, ¿no? Pero porque yo tengo la sensación de que Trump no vive en el mismo mundo que nosotros. Él tiene algún tipo de problema, ya os digo yo, que no sé si un problema psicológico, psiquiátrico o de qué tipo, pero ese hombre tiene su propia realidad y él ve las cosas como quiere verlas y además, como tiene poder, pues consigue que muchas de esas cosas se materialicen, aunque realmente antes no existieran o no tengan mucho sentido que continúen más allá de lo que Trump las impulse. Pero me parece bastante interesante recalcar en este caso es los mensajes que yo creo que el comité ha querido lanzar a Trump. Porque María Corina Machado es una persona que sí, como os digo, ha recibido ciertas críticas por parte de ciertas partes, por ejemplo, de la política española y no sé si algún otro, ahora digamos de izquierda de otros países, está en contra de esto. Pero ha tenido también muchos apoyos de organizaciones como Amnistía Internacional. ¿Por qué digo esto? Porque ya os puedo decir que cuando, por ejemplo, a Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz, Amnistía Internacional no estaba diciendo, uy, qué bien me parece, no. Lo que quiero decir, le podemos sacar los defectos que queramos a esta señora, pero creo que es una de las galardonadas más dignas que ha tenido últimamente este premio, ¿no? Y creo, como digo, porque no sé si se lo sabéis, pero ahora mismo, en este momento, Trump está en una contrarreloj para intentar sacar a Maduro, bueno, en general al chavismo de Venezuela e imponer conseguir que se instaure en Venezuela un gobierno democrático, pero que, claro, si es Trump quien les ha salvado la papeleta, pues va a ser muy, muy, muy favorable a las, digamos, a las sugerencias de Trump para lo que sea. No digo que vaya a ser un estado títere, no creo, no lo creo, sinceramente no creo, pero sí que, como digo, va a estar muy abierto a las proposiciones que pueda hacer Trump. Léase, dicho esto, petróleo, ¿vale? van a favorecer lo que es el comercio de petróleo con Estados Unidos. Como os digo, para mí aquí hay algo más, aparte de darle un premio que parece que es merecido a María Corina Machado. Porque, como digo, el señor Trump es una persona que piensa que él es un aladí de la paz, de la democracia, etc. Al darle este premio a Machado, el Comité Noruego podría estar enviando un mensaje de que no basta con proclamarse pacificador, ¿no? Que la defensa de la democracia, los derechos humanos y la resistencia frente a las dictaduras también tiene valor y protagonismo propio, independientemente de las grandes maniobras diplomáticas internacionales que quiera llevar a cabo Trump, ¿no? También hay una especie de distinción moral entre guerra y lucha cívica, ¿vale? Perdón, guerra diplomática y lucha cívica, porque El Comité del Nobel suele vigilar las narrativas de valentía civil, derechos humanos, transiciones pacíficas, resistencias no violentas. Como he dicho antes, en su anuncio elogió la labor incansable promoviendo los derechos democráticos y la transición hacia el camino hacia una transición justa y pacífica. Y esta elección puede leerse como una crítica implícita, aunque suave, ¿vale? pero implícita, a aquellos líderes como Trump que promueven políticas autoritarias, intervencionistas o militarizadas bajo la etiqueta de seguridad u orden, remarcando que la paz no se logra solo con operaciones diplomáticas agresivas o presión militar. En el contexto de Trump, que ha hecho hincapié fuerte sobre el tema de la seguridad, el control del narcotráfico, etc., concretamente más el control del narcotráfico en Venezuela, el mensaje podría interpretarse como la paz debe tener raíces sociales, no solo estratégicas, ¿vale? Y además, esto se puede aplicar tanto para Venezuela como para el propio Estados Unidos. Es decir, Trump está aplicando una estrategia dentro de Estados Unidos que poco tiene que ver con la paz y sí mucho con enfrentamiento entre iguales, bueno, entre conciudadanos, ¿no?, de un mismo país. También creo que hay una especie de mandato simbólico, ¿no?, hacia América Latina, en el sentido de darle un papel en la política del hemisferio sur, ¿no? Porque parece que Trump lleva muy a gala esto de América para los americanos y él se cree con derecho de manejar el tablero de juego de América, desde Canadá hasta la Patagonia, sin mucho miramiento, porque total, él es quien manda en el país más importante de América, que es Estados Unidos, y que él cree también el país más importante del mundo, y ya está, no hay nada que hacer. Él es el que dice dónde qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, etc. Y quizás un premio de este tipo le esté, digamos, pidiendo que mire hacia esta zona, hacia Latinoamérica, porque la situación de Latinoamérica tiene mucho que ver con esos tejemanejes que se ha traído siempre Estados Unidos, de quito a este de aquí, pongo a este otro allá, etcétera, etcétera. Y siempre hay que tener en cuenta que las políticas de Estados Unidos contra la droga, etcétera, etcétera, siempre han tenido una influencia o unas consecuencias en lo que ha ocurrido en América Latina. Y después, también, por último, creo que hay claramente una especie de desaire simbólico, ¿no?, personal hacia Trump, porque no es Trump el que ha ganado. Él dice, en su estilo, que le parece maravilloso que se lo haya dado a la señora porque considera que es como dárselo a él, ¿vale? Que es como si se lo hubiesen dado a él sin dárselo, ¿sí? Porque esta señora representa todo lo que por lo que él lucha, etc. Aquí puede haber una especie de mensaje hacia Trump, porque claro, Trump es que quiere ser el mayor pacificador del mundo, el mejor en esto, porque considera que así le van a dar el Nobel. Y quizá el comité le está diciendo, mira, usted caballero, tranquilícese, haga las cosas bien, o sea, no haga las cosas por hacer, no acabe con guerras como si estuviera comiendo churro, o haciendo churro, vamos a ver las cosas bien, vamos a hacer las cosas en condiciones, sin perjudicar las partes, sin, por ejemplo, como está ocurriendo en Gaza, ¿no? Dejar totalmente indefenso al pueblo gazatí, haciendo que Israel, digamos, lleve todas las de ganar. Porque además, os recuerdo una cosa, ahora mismo así hay un alto fuego en la Franja de Gaza, etcétera, etcétera, está todo el mundo muy contento, entre comillas, ¿no? Pero ahí hay un plan de qué hacer con Gaza, de qué hacer con los palestinos, etcétera, que muy reconfortante no es. Y por otra parte, hay algo muy importante aquí, que es que nada impide mañana al gobierno de Netanyahu aprovechar que los palestinos están celebrando todo esto y están intentando reconstruir un poco, poco a poco, recuperar un poco de normalidad, para que ellos manden ahí un ataque enorme. Además, ahora sin rehenes israelíes de por medio, que puedan, digamos, ser daños colaterales de este ataque, y ya está. Y ahí se acabó, no hay nada más que hacer, no hay nada más que hablar. Un ataque israelí y se pueden terminar de cargar a la gente que hay en Gaza y ya está. Sin ningún tipo, en realidad, de repercusión. Porque si tienen a Estados Unidos de su lado, no les va a pasar nada. Y esto quizás creo que es el mayor mensaje que le están dando a Trump. Es decir, no basta con acabar con una guerra. También el cómo se acaba y en qué situación se acaba es muy importante. Y creo que este es el mayor mensaje que le han querido dar a Donald Trump. Espero que se lo aplique y empiece a levantar un poco el pie del acelerador, porque creo que le va a hacer falta, porque ya os digo yo que probablemente la semana que viene se lleve un susto en Estados Unidos. Y de eso probablemente pues os hable la semana que viene. Un saludo.
Gracias por escucharnos en este capítulo 345. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.